El primer lugar donde desempeño mis prácticas profesionales es en la preparatoria de la Salle. La Salle, la ULSA. Entonces, yo estaba trabajando con chicos que estaban por salir de la preparatoria a los 18, algunos que tenían 19 y yo precisamente tenía 19 años. O sea, estaba aconsejando a chicos de mi edad. Y les comento esto porque después de que salgo, pues empiezo también a desenvolverme en ambientes educativos, un poco en gobierno del estado, a trabajar siempre en lo que tiene que ver con escuelas, con preparatorias y ahora también en la actualidad trabajando en universidades. Entonces, les estoy hablando, les digo, no me gusta tanto tirar el charolazo, pero 20 años aproximadamente trabajando en ambientes educativos, ayudándole a jóvenes a escoger su carrera profesional. Entonces, cuando Ever me invita a la plática, yo luego, en serio, no, sí, se arma. Porque recordé incluso cuando yo estuve a punto de escoger mi carrera profesional, cuando estuve a punto de entrar, hace 22 años. Tengo la oportunidad de estudiar la carrera de psicología, posteriormente perfeccionarme en el ambiente de la primero los estudios en el instituto, posteriormente un poco en el ambiente de consejería, diplomados, algunos diplomados como la cuestión de primeros auxilios psicológicos, intervención educativa, terapia breve y algunas otras más. Entonces, les digo, para que digan o también para que piensen, lo más importante ahorita es que Dios quiere hablar a tu vida, eso es lo más importante. Pero también sin dejar de lado parte de la experiencia, tanto como la personal, como lo que me ha tocado también aconsejar, incluso vivir. Porque trabajo con chicos de universidad, ahorita trabajo con chicos de universidad, y el de primer año, esta semana, apenas hace 3 semanas que empezamos el semestre, y esta semana llega un chavo conmigo y me dice, profe, me quiero salir. Compa, espérate, o sea, llevas 3 semanas, estás en primer semestre. Pero esa es una inquietud de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, hasta octavo semestre. Me quiero salir, quiero desertar. Entonces, por eso cuando Ever me comenta acerca de dar esta conferencia, pues ni, o sea, no lo dudé, porque es algo con lo que convivo diariamente, pero imagínense, si me interesa que los chicos en un ambiente secular no deserten o que la piensen bien, mucho más me interesa que los chicos creyentes, los que saben que tienen un propósito en su vida, todavía me interesa mucho más que sigan pensando bien las cosas, todavía con más intención. Entonces, pues por eso, para no desertar, pero ¿qué vamos a ver en esta tarde? Primero les voy a hablar un poco de mitos, no quiero hablar de estadísticas porque ya a veces la estadística, aunque sí dice mucho, prefiero enfocarme en los mitos porque las estadísticas muchas veces tienen su base en algo, que es precisamente las ideas preconcebidas que a veces ya tenemos. Entonces vamos a hablar de los mitos, les voy a hablar de mi tristemonio, un poco de mi testimonio o testirroyo. Les voy a decir cómo fue cuando yo estuve a punto de entrar a la carrera hace 22 años, más o menos. No, ya, hace más de 22 años y luego ya un desarrollo de 4 puntos y luego ya por último 3 consejos importantes para ustedes. Yo sé que esto de la orientación educativa, porque yo lo empiezo a ver con los chicos desde cuarto semestre, imagínate, el material de 3 semestres, verlo reducido en 1 hora, yo sé que es todo un reto. Sí es algo muy complicado, por eso van a ser pues todos los puntos así súper, súper sintetizados. Si hay alguna duda, a la orden. Una pregunta específica, ahorita vamos a tener ese momento, pero ya posteriormente me siento evidenciado, no quiero preguntar aquí, con toda confianza, les puedo dejar mis datos, o Ever también tiene mi teléfono, ay, mis teléfonos, el ocupado, el Ever tiene mi teléfono, el pastor Ever, y con todo gusto los podemos atender. Pero primeramente, introducción, y aprovechando que somos pocos, ¿para qué estudiar una carrera universitaria? ¿Para qué estudiar? A ver, observo aquí, papás, ¿qué es lo que les decimos a nuestros hijos sobre lo bueno, lo benéfico de estudiar una carrera universitaria? Brother Omar, que te conozco, ¿verdad? ¿Por qué estudiar una carrera universitaria? Tú que eres abogado, ¿verdad? Perfecto. Si algo te gusta, diste en un punto que ahorita voy a retomar. Ever, ¿para qué estudiar una carrera universitaria? Tú que tienes maestría también. Ajá, o sea, para ganar más dinero. Vamos a hablar también de eso, porque bien dice una vez el hermano Sujel Michelén en una predicación: el dinero no te lleva a la felicidad, pero sí te deja como a 3 cuadras, ¿verdad? O sea, y entendiendo que no es la total felicidad, pero los recursos sirven. ¿A poco no? O sea, ahorita los recursos son, los estamos utilizando y a veces no tiene nada de malo tener cosas que sabemos que van a tener una duración más, pero que sabemos que en ocasiones pues implican un costo más elevado. No tiene nada de malo confiando y teniendo un equilibrio sano, reconociendo que primeramente Dios es el que suple. Entonces, pero fíjate, aparte de estudiar una carrera universitaria, yo lo que veo con los chicos en orientación es, hay tres decisiones que van a marcar el futuro de tu vida. Sí. Tres decisiones que van a marcar el futuro de tu vida. La primera de ellas, si sigues a Cristo o no. Porque esa va a tener incluso, va a repercutir no solamente en una cuestión vivencial, práctica, en este lado de la eternidad, en el aquí. No, también va a repercutir en tu cuestión eterna. Sí, entonces, esa es la primera de ellas. También, que la segunda, si la vemos en cuestión de orden, es precisamente qué carrera vas a elegir. Porque ahorita, con todas las reformas que se han estado llevando en nuestro país en relación a jubilaciones, pues ahora una persona se jubila o las personas están jubilando 60, 65 años. Pero con todas las reformas, que es muy importante conocer todas las cuestiones sociales, ya no nos vamos a jubilar a los 65. Podemos, pero la pregunta es, ¿el ahorro va a ser menos? Ahorita, supongamos, entras a una carrera profesional a los 18 años. Sales de una carrera 22 años aproximadamente. Y luego, imagínate, trabajar hasta los 75 años o 70 años en eso. Está cansado, ¿eh? Está cansado. Aunque también es un punto bien importante que a veces decimos, ay, es que la monotonía y que esto y que lo otro, y que hay que cuidar de la monotonía. Cuidado, muchas veces la monotonía no es monotonía, es estabilidad laboral. Cuidado, muchas veces es estabilidad. Y la tercera, ¿con quién te vas a casar? Pero hay kinkis y borrón y cuenta nueva, no te preocupes, siempre la primer pareja marca tu vida. Pero pues, ¿tengo oportunidad de equivocarme otras 3 veces? No, la primera marca. Esas son las tres decisiones más importantes. Y necesitas sabiduría para eso, que es uno de los puntos que vamos a hablar en cuanto a los consejos. Necesitas sabiduría. Necesitas saber y necesitas pensar bien las cosas, pero también necesitas someter todo en oración y a su vez, madurez espiritual. Madurez. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Cuando las cosas Dios las deja que nosotros las decidamos a nuestra madurez. Te gusta una chica, te gusta un chico, pero tú sabes que es una sabandija que nunca va a querer nada con Cristo. Y hay un chico, una chica que, pues tú sabes que le está echando ganas y luego, ¿cuál será la voluntad de Dios? Voy a orar, voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Ay, mira el filisteo, me manda mensajes todos los días, todos los días me dice te quiero. Ay, no, es que las cosas se están poniendo tan fáciles, se acomoda tanto. Ay, se me hace que es la voluntad de Dios que yo siga con el filisteo. No, 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 no. Son cuestiones que incluso Dios deja que tú decidas conforme a tu madurez. Y luego ya porque somos bien vivillos, cuando algo se nos pega, ya decimos que todo es la voluntad de Dios, porque de todas maneras te va como en feria y luego, es que era la voluntad de Dios que yo aprendiera. Ah, chiles, ahora resulta. O sea, claro que Dios quiere que aprendas, pero a veces no necesariamente a catorrazos. Más bien, en su misericordia, Dios te enseñó algo y puedes aprender algo a pesar de tus malas decisiones. Eso sería parte, un punto muy importante. Pero fíjate, rápidamente, ¿para qué estudiar una carrera universitaria? Primero, entendimiento social. Entendimiento social. Ahorita que me preguntan y ustedes pueden ver, ahorita todo el argüende que está con los libros de texto. Oiga, hermano, usted que tiene conocimiento, ¿cuáles son las repercusiones de los libros de texto? Es que nos están quitando un derecho. No, no te están quitando un derecho. Sí tienes el derecho de recibir tu libro. pero también tienes el derecho de reconocer que esa no es la educación que tú quieres. Y ahorita hay una gran discusión entre que si es derecho o que no es derecho. No, o sea, como ciudadano, tienes el derecho de recibir tus libros de texto, pero también tienes el derecho de reconocer y de saber cuál es la educación que quieres para ti y para tus hijos. Entonces, ahí entra parte de lo que viene siendo el entendimiento social. O sea, la carrera que yo estudio me permite eso. La carrera que puede estudiar cualquier otra persona nos sirve para poder reconocer si a la larga es mejor utilizar carros electrónicos, porque ahorita todo el mundo está enfocado y embobado con los Tesla. Ay, carros electrónicos, carros electrónicos, carros electrónicos. Fíjate, ay, no, es que sí es cierto, es todo lo malo, que todo lo malo de petróleo y bla, 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 y los combustibles. Pregunta, ¿tú crees que el carro Tesla no tiene partes de plástico? ¿Sí, verdad? ¿Y de dónde sale el plástico? ¿Qué crees que no tiene llantas? ¿Y de dónde salen las llantas? La cuestión de la... ¡Ay! Es que es pila, es la batería. ¿Y de dónde crees que sale la batería que tú conectas? ¿Tú crees que esa es energía limpia? ¿Tú crees que no vuelve a contaminar? ¿Cuánto duran los ciclos de carga de una batería de litio? ¿Qué es lo que sucede cuando tiramos una batería de litio? Y luego dice uno, ¡ah, caray! Creo que a la larga va siendo más nociva, a lo mejor menor, pero más nociva la contaminación de un carro electrónico que ahorita los combustibles que tenemos. Entendimiento social, ¿eh? Que ese entendimiento no te lo va a dar muchas veces un libro. ¿Quién te lo va a dar? El conocimiento y las deducciones que tú tengas en un estudio profesional. Muchas cuestiones son deducciones tuyas. No es que todo lo leas, es que vas comprendiendo el entorno. Entonces te abre, porque estudiar una carrera universitaria, porque te abre el entendimiento, te ayuda a pensar. Y ahorita en nuestro país, créeme, es lo que más necesitamos, independientemente de tu postura de gobierno. Independientemente de tu postura de gobierno, a mí sí me inquieta una declaración que hizo el presidente. Te digo, y por eso digo, independientemente de la postura de gobierno, o sea, que el gobierno, él se jacta de que su gobierno, o de que la mayoría de las personas que votan por él son personas que ni siquiera tienen la prepa terminada. Llama la atención. Entonces, ¿en quién influyes más? ¿En los que tienen una capacidad menor de análisis? ¿En los que tienen un menor entendimiento social? En serio, todo eso ayuda. Conocimiento en general. Conocimiento así. En general, cuando yo empiezo a estudiar, hace 22 años la sociedad no era la misma de ahora. Por lo tanto, empiezo a estudiar en un ambiente bautista. Vas a estudiar psicología, ¡pum! Psicología es del diablo. La psicología es humanista. Sí, discúlpame, brother, también el derecho, ¿verdad? O sea, también el derecho tiende al humanismo. La nutrición también, la medicina también. Híjole, sí, a veces hace mucha falta conocimiento en general, porque antes, psicología, pum, Sigmund Freud. Y aún así, en el diplomado de consejería donde doy clases, en ocasiones marco ciertos parámetros de una teoría psicoanalítica, y miren lo que dice esta teoría psicoanalítica, paz, todos los cambios del hombre deben de ser a nivel consciente. Ah, oh, sí, es cierto, está muy bueno ese postulado, pastor, todos los cambios deben de ser a nivel consciente, bla, 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 bla. Y luego después de que explico todas esas, ¿quién creen que lo dijo? ¡Tarán! Sigmund Freud. ¡Ay! He vivido engañado toda mi vida. Sí, conocimiento en general ayuda. Ayuda demasiado. Porque incluso en la cuestión de mi práctica de consejería bíblica, también me toca recomendar libros que tienen que ver con un conocimiento secular. Y le digo a la gente, estudie un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. Porque autoestima no es qué bonito soy, cómo me quiero. Tiene que ver con una cuestión de autoconcepto, autoevaluación, autorrespeto. Entonces, pensar quién soy, no solamente pensar positivamente de mí mismo. Entonces, llevando a cabo eso, podemos pastumbar la ideología de género. Estudié el libro El hombre en busca de sentido, de cómo una persona, Viktor Frankl, pudo superar la adversidad en un campo de concentración nazi. Y no es un libro cristiano, pero tiene bases que incluso nos pueden servir para decirle a una persona, órale, mijo, salga del hoyo. Las circunstancias no van a cambiar, que va mucho en contra del coaching actual. De ese mentiroso Daniel Javif que, y tú puedes, sí que Cristo, y que el otro, no, en serio, ni lo vean. Si le sale, búsquenlo, metan, digo, quítenlo, pónganle tacha a la basura. Porque nomás emociona y no te ayuda a confrontar las situaciones. Y los que te estoy diciendo, la verdad es que sí, conocimiento en general. No todas las cuestiones que, o más bien algunas de las cuestiones que nosotros podemos tener, también secularmente hablando, nos sirven para afrontar circunstancias. Ay, pastor, ¿eso es del diablo? Ah, bueno, ¿usted toma aspirinas cristianas o qué onda? Usted puede ir con médicos que tampoco son, que no son cristianos, y usted sabe que son médicos confiables. Conocimiento en general. Ayuda demasiado. La otra, desarrollo social. La carrera que yo estudio ayuda a un desarrollo social. La carrera que estudió mi hermano Ever ayuda a un desarrollo social. Porque lo que nosotros estudiamos es con base, o las carreras que se ofrecen en los lugares donde tú te encuentras, es con base en las necesidades sociales. Ay, oiga, es que aquí en Chihuahua está mal porque no hay oceanografía. Pues no, mijo, ni modo que se vaya al Chubíscar. O sea, ni modo que se vaya allá a la Junta de los Ríos. Tiene que ver con base en el desarrollo social necesario en el entorno donde te encuentras. Entonces, las carreras que se ofrecen ayudan a eso. Un profesionista debe ser alguien proactivo en la sociedad. Debes de estar para un bien social porque siempre va a haber alguien que necesite de ti. Siempre. Y tú siempre vas a necesitar de otro. Es a lo que le llamamos no una independencia, sino una interdependencia. Todos necesitamos de todos desde nuestra individualidad. Yo no dejo de ser yo, pero necesito de todos. Hay trabajos colegiados. Yo trabajo en conjunto con psiquiatras, con pastores, y luego todavía, aparte yo como psicólogo, ¿qué onda, pastor? ¿Cómo te va con este chavo? Me lo mandan, oye, hermano, quiero que lo veas perfecto. Y lo trabajo junto con el pastor. ¿Sabes qué, pastor? Ve esta área. Y el pastor también en ocasiones me dice, ¿sabes qué? Pasó esto, esto y esto y esto. ¿Cómo me puedes ayudar y qué puedo hacer yo? ¡Órale! Y eso es lo que se le llama, ese trabajo colegiado, trabajo interdisciplinario. Interviene en varias disciplinas. Por eso no puedes decir que lo que vayas a estudiar, pues no sirve. ¡Claro que sirve! Desarrollo social. Y la última, desarrollo personal. Te ayuda a crecer a ti. Te ayuda a conocer más. Te ayuda a conocerte. Te ayuda a desarrollarte, a crecer. Habría un problema si yo me hubiera quedado estancado desde que salí de la universidad hasta ahorita. ¿Y tú qué conoces? No, pues lo mismo. ¿En qué estás trabajando? Pues no, siempre doy el mismo consejo. Échele ganas, mijo, y sus palmaditas en la espalda. ¡Ay, oiga, psicólogo, estoy triste! ¡Ánimo! ¡Ah, gracias! Ya se me volvió la lagrimita. Gracias, psicólogo. No, de nada, son 400 pesos. No, o sea, hay desarrollo. No se aconseja solamente lo mismo porque incluso en el entendimiento social sabes que todo ha cambiado. Sabes que ha habido modificaciones. Y por eso, esto nos lleva a ir a lo siguiente. Mitos. Mitos en cuanto a estudiar. ¿Y por qué estudiar una carrera universitaria? El primero, sí, siempre se me hace bien gracioso, ¿eh? Siempre padres que están aquí, que lo dicen, discúlpeme, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero ¿a poco no nos han dicho, estudia para que seas alguien en la vida? O sea, como si cuando todavía no te dan tu título universitario, fueras así como un ente, ¿va? Ahí flotando, transparente, así como Gasparín. No, es que todavía no soy nadie. ¿Qué estás esperando? No, terminar la carrera. Ah, ya tengo la carrera y ya soy alguien. No. Entiendo la cuestión de que sí te da una identificación. Sí hay un parámetro para identificar, así como los memes. Estudia para que cuando vayas a la escuela, para que cuando vayas a la tienda, todo greñudo, digan, ah, mira, hoy es el día de descanso del psicólogo. Te da una identidad. Pero eso no quiere decir de que ahorita tú no seas alguien o no seas una persona importante, productiva o proactiva. Ahorita, obviamente, sí necesitas recibir, pero ya vales por ti. Ya tienes un valor intrínseco que no te lo va a dar un estudio universitario. Ya lo tienes, ya hay valor. Pero segundo, estudia para que tengas más dinero. No necesariamente, no necesariamente, pero eso es lo que nos vende la sociedad. Estudia para que tengas más dinero. Híjole, oiga, pero es que gana más el de los tacos. Sí, es cierto, es neta, o sea, sí, o sea, a veces sí ganan más. Pero creo que yo a veces también me siento gratificado. Es gratificante saber que puedes ayudarle a alguien en una decisión importante. O sea, es suave. Y hay ocasiones que, en mi caso, la gente se va esperanzada. Y hay en ocasiones, la semana pasada tuve una consulta, el cuate quedó enojadísimo. Enojadísimo. La ventaja es de que esa sesión es por Zoom. En serio, estaba pero enojado. Y luego, a ver, ¿qué puedes experimentar ahorita? Dices que estoy molesto. Y ya le dije, estás molesto, pero estás reflexivo. Y me dice, sí, perfecto. Piénsalo y nos vemos la siguiente semana. Ya rato me escribe, quiero verlo antes. La siguiente semana está bien. Tienes una semana para pensar en todo lo que hablamos. ¿Qué digo yo? Perfecto, lo hice pensar, ya lo saqué de su cajita de que lo importante soy yo. Ya lo saqué de ahí, o sea, ya llevo de gane. Fíjate, no se trata de ganar más dinero. Se trata de mejor ser productivo independientemente también de lo que puedas ganar. Ahorita voy a hablar también de esto. Este va a ser un principio especial al último. Obviamente nadie estudia para hacerse más pobre. Nadie estudia para eso. Nadie estudia para tirar el dinero. Nadie lo hace. O sea, es un principio importante. Pero ¿qué sucede si hablamos? Porque yo lo veo con los chicos y lo veo con mis compañeros de la secundaria. Todavía tengo ese reencuentro con mis compañeros de secundaria. Este año todos cumplimos 40 y nos vamos a reunir. Pero se me hace bien curioso porque una de las veces que hablaba con ellos, les digo, oiga, les digo, qué padre, no sabía que la mayoría de ustedes ya estaba trabajando en la empresa farmacéutica. Y luego, ¿cómo que la empresa farmacéutica? Y luego, no, yo trabajo en la maquila tal, yo trabajo en esto. No, les digo, lo que pasa es que desde que llegamos no han dejado de hablar de medicamentos. Yo tomo esto para la gastritis, yo tomo esto para la cruda, yo tomo esto para esto, yo tomo esto para esto, para aquí, para allá, para allá. ¿Y por qué te lo comento? Porque muchos de ellos económicamente están ganando muy bien. Pero los ves ahorita y dices, oye compa, ¿no pareces de 40? O sea, la buena vida y la poca vergüenza, se me hace que sí te trató mal. Sí, ganan más dinero, pero turnos a veces de 12 horas, 4 días por semana. ¿De qué te va a servir entonces ganar más dinero? Si no tienes la capacidad ya de disfrutarlo y estás perdiendo tu salud a costa de eso. Ese es un mito. Tiene que haber un sano equilibrio entre la misma, si ustedes conocen el diagrama de Venn, tiene que haber un sano equilibrio entre la cuestión de tu salud, la cuestión de lo que ganas, pero también el tiempo familiar y social. Porque puedes ganar mucho, pero si ya no te queda para lo otro, ¿de qué te va a servir? Así como las chicas, bueno, me toca más con chicas, ay, me encanta fulanito porque tiene todo el tiempo para mí. Pues sí, mija, es un baquetón de primera. Tiene tiempo, pero ni dinero, ni trabajo, ni nada, pues de amor no se vive, ¿eh? De sentimientos bonitos no se viven. Entonces tiene que haber un sano equilibrio en todo, en esos tres. Más dinero es igual a éxito. Tampoco. Socialmente es lo que nos venden. Sí, está chido tener un camionetón, sí, a pantalla, llegar a un lugar en un Audi. O sea, yo en mi Mercedes, cuando llego a la escuela, los apantallo. Nomás que la bronca es que se va con otros 40 vatos arriba y pues ya me tengo yo lo tengo que dejar ahí. O sea, a pantalla traer un Mercedes-Benz, pero nomás que lo comparto con otros y yo no lo compré, ¿verdad? El vivebus o el vacilón, le decimos acá acá abajo en el vulgo. Más dinero, igual a más éxito, no. Créeme que no. Plenitud. Satisfacción. Satisfacción. Me devuelvo tantito. Desarrollo social. Lo que estás haciendo puede ayudar, sí, perfecto. En todos los aspectos o en el lugar de trabajo en el que te encuentras. Esa carrera no te va a dar de comer. Poncho de 17 años, se hace que me voy a meter a psicología, ahorita les cuento. El comentario, te vas a morir de hambre. Ahorita, creo que parezco de todo menos muerto de hambre. Hasta al contrario, me dice, mijo, bájele. Esa carrera no te va a dar de comer. ¿Tú cómo sabes? La carrera ahorita en la universidad en la que trabajo ofrece artes visuales, ingeniería en multimedia. Y muchos dicen, ¿eso de qué sirve? Señor, ahorita lo que tiene que ver con el internet de las cosas, con la programación de lo que hacen ingeniería en multimedia, se utiliza en todo. Tú no sabes cómo vaya las vueltas que vaya a dar la sociedad. En su momento, cuando yo empecé a estudiar, sí estaba el conocimiento, la concepción de que el psicólogo era para gente loca. Ahorita, después de la pandemia, ¿quién no necesita un psicólogo? Ahorita, ¿en qué empresas, en qué escuelas, en qué lugares no se utiliza un psicólogo? El mundo dio vueltas. En serio, el mundo dio vueltas. Y pues sí, yo personalmente digo, pues no, yo no le deseo el mal a nadie, pero sí quiero que mi negocio prospere, ¿verdad? O sea, no le deseo ansiedad a nadie, pero pues sí necesito trabajo. O como dijo el cuate, ¿verdad? Y eso, yo no le deseo mal a nadie, pero sí quiero que mi negocio prospere. ¿Y en qué trabajas? En una funeraria, ¿verdad? Pero, ay, por favor, si tienen un cliente, mándenmelo para acá. Fíjate, es eso. Esa carrera no te va a dar que comer. No te va a dar de comer. ¿Dónde dejas a veces el esfuerzo? Tengo compañeros que sí, están batallando, pero un común denominador no es la carrera. Y grábate esto. Un común denominador de los chavos que conozco que ahorita no tienen trabajo, no es la carrera que estudiaron. Es la falta de empeño que le ponen a las cosas. Es la falta de esfuerzo. Siguiente, número 5. Lo importante es tener buenas relaciones. ¿A poco no sé si han escuchado compañeros suyos que dicen, es que no importa a veces ser el más listo, lo importante es saber relacionarte. Lo importante es saber dónde moverte para tener un buen trabajo. Sí y no. Una persona con buenas relaciones te va a ayudar si va a conseguir trabajo rápidamente. Una persona con buen empeño, aunque no sea la más sociable, va a batallar posiblemente para poder obtener empleo. Pero una verdad bien fundamental es el que lo va a mantener. Conozco personas con las que salí de la carrera con excelentes relaciones, cambiando de trabajo cada rato. Yo tuve la oportunidad, el año pasado y antepasado precisamente, se pusieron las cosas muy pesadas y me empezaban a poner cada vez más carga laboral. Aquí me desahogaba un poquillo de repente con Ever. Y el año pasado, después de presentar toda mi temática laboral, miren, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, pido un aumento de sueldo o reducción de carga laboral. No se puede. Ok. Empiezo a buscar entrevistas de trabajo. ¿Cuánto pides? Tanto. ¿Cuánto pides? Tanto, tanto, tanto. ¿Y qué cree que sucedió? Que se dieron cuenta en el colegio. Bueno, pues vamos negociando. Ok. No te puedo subir el sueldo. Perfecto, redúceme carga laboral. ¿Qué cree? Me reducieron carga laboral. Y luego después llegan y me dicen, ¿el sueldo que querías? Ahí está. Ok, perfecto. Pero fíjate, ¿cuánto llevo ahí? 11 años. Y la carta de presentación no ha sido las relaciones que tengo. La carta de relación, pues, ha sido el trabajo que he desempeñado a lo largo de estos años. Lo importante, no, o sea, las relaciones, las buenas relaciones ayudan, pero tu empeño y tu disciplina es lo que te va a ayudar a mantenerte, ahorita en la carrera y posteriormente también en el trabajo. Piensa eso, y no solamente en una cuestión de que tú seas un trabajador, ahí te la aviento sobre la mesa. ¿Qué si emprendes? ¿Qué si emprendes tú? Ahorita yo estoy en un plan de ya dejar el colegio para dedicarme a la iglesia y también a la cuestión de la atención por medio de la consejería. Pero es emprender. Y es dar ese salto, pero también ese salto con más disciplina. Porque a la hora de tú mismo ser el que te ponga los límites, vas a necesitar más disciplina de lo habitual. Siguiente mito. Lo más importante es la estabilidad económica. Ahorita no. Como psicólogo te lo digo, ahorita lo más importante es una estabilidad emocional y una estabilidad familiar. Ahorita es lo más importante. Dicen, la mayoría de los que se suicidan son jóvenes. Estamos en septiembre, mes del suicidio. Aguas, no lo van a celebrar. Ay. ¿Quiénes son los que más se suicidan? Varones entre 38 y 43 años. Por falta de estabilidad económica. ¿Pero por qué? Porque depositan toda su vida en la estabilidad económica. Y por querer obtener más dinero, han dejado la estabilidad emocional y la estabilidad familiar. Han descuidado lo más importante por querer ganar más. Y ahí están los resultados. Último. ¿No sabes qué estudiar? Tómate un año de descanso. Híjole, ese a veces es el mito más grande, porque dicen, es que me voy a tomar un año de descanso para saber qué necesito. La frase que le digo a los chicos, el que nada hace, nada necesita. El que nada hace, nada necesita. El que se la mantiene echado, jugando PlayStation 5, lo que sea, y nada necesita, lo único que necesita es luz y más palomitas y un cerebro que no le explote. No necesita nada. Quien no hace nada, nada necesita. Tengo miedo a equivocarme. Ok, es mejor equivocarte por hacer algo que pensar en siempre lo que pudiste haber hecho. Ok, hermano, y si me equivoco, estoy entre dos carreras. Ok, ¿cuál es en la que estás más convencido? Pues esta, estúdiala. Y si me equivoco, nunca es tarde. Pero, ¿voy a ser un fracaso? No. Vas a haber aprendido sobre algo y te vas a haber dado cuenta de que a lo mejor eso no era lo que querías. En Estados Unidos, supongamos el ejemplo de voy a poner el ejemplo, administración, con carreras de aquí. Voy a estudiar administración, híjole, no me gustó, pero después de administración, pues tenía la otra opción de nutrición. Entonces, terminé nutrición. Y cuando te están entrevistando, dicen, ah, caray, ¿qué estudiaste? Bueno, estudié un año de administración, pero ya terminé la carrera de nutrición. Aquí en México mucha gente lo toma como una cuestión de fracaso. ¿Sabes cómo lo toman en cuenta en Estados Unidos? Se van muchas veces sobre ese currículum porque el pensar es, en vez de contratar a alguien que nada más tiene nutrición, dice, lo voy a contratar a él. Porque voy a tener un nutriólogo con conocimientos básicos de administración. Fíjate, no es un fracaso. Algo tuviste que haber aprendido. Algo. Si te tomas, ok, me voy a tomar el año sabático, perfecto. Les digo a los chicos, tráeme un plan. ¿Qué plan tienes? Voy a estudiar tal día, tales horas, inglés. Voy a conseguir un trabajo en la empresa de mi papá, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ok, quiero que me digas en qué vas a ocupar tu año. Porque si no, ahora sí lo que vas a hacer es nada más perder el tiempo. Ya no lo menciono, porque muchos también incluso, y ligado a esto, dicen, es que Bill Gates no terminó la universidad. Sí, es cierto, tiene razón. Es que Mark Zuckerberg, el de Facebook, no terminó la universidad. Sí, es cierto, o sea, tienes razón, porque todo eso me lo dicen los chavos. Mi respuesta es, bueno, ¿tú crees que Bill Gates, que no terminó la universidad, tú crees que Bill Gates los sábados, a las 12 de la mañana sigue en la cama? No, mijo, ese cuate a las 5 de la mañana te aseguro que ya anda contestando correos, ya anda bañadito y cambiadito y pensando en qué desayunar para entrarle a chambear en todo el día. O sea, ese cuate no terminó la universidad, pero no es rico porque no haya terminado la universidad y porque le pegó el negocio. Es disciplinado. Ese es el punto. Ok, no vas a estudiar, vas a tomarte tu año sabático. Muéstrame tu disciplina. Porque si es tu pretexto nomás para tirar flojera, no. ¿Cuánto lo siento? O sea, de hecho, ni siquiera entonces te garantizo un éxito en cuestión laboral. Y ahora sí, hablando de esto, el siguiente punto que te decía. ¿Cómo terminé yo estudiando psicología? Porque sí es un reto. Sí fue un reto para mí. ¿Cuáles fueron los factores que ayudaron? Yo siempre fui perfil físico-matemático. Siempre me gustaban los números, era medio. A lo mejor no era así el prodigio en números, pero siempre me gustó. No me considero así tan malo. Es entonces cuando me dicen, pero ¿cómo que psicólogo si eres bien serio? Sí, pues sí lo soy. ¿Cómo que psicólogo si eres bien frío? O sea, y esto me inclino hacia esta carrera porque en su momento mi hermana, ella trabajaba en la empresa Ford. Mi hermana Abril, ella es ingeniero electrónico, ingeniero en electrónica. Entonces ella trabajaba ahí. Y en las vacaciones le daban oportunidad a los familiares de trabajadores de estar ahí. Entonces a mí me gustó. O sea, me gustó la cuestión de la ingeniería. Entonces trato de empezar a investigar, me meto en la capacitación de físico matemático en el bachilleres, la capacitación de administración y todo lo relacionado con números. Nos hacen los exámenes de orientación vocacional en el bachilleres, que antes sí había oportunidad para hacerlos. Entonces sí, físico-matemático, primer lugar, humanidades en segundo. Entonces, bueno, pues me meto al TEC, hago examen, no me quedo y pues ¿y ahora qué hago? En ese entonces me gustaba a mí el fútbol americano y estaba jugando con un equipo. Entonces hay la oportunidad de meterme a estudiar licenciatura en sistemas a la Facultad de Conta. Porque en esos ayeres, te estoy hablando de más de 20 años, los exámenes eran en diferentes días. Y había la oportunidad de sacar fichas en diferentes facultades. Chicos, ¿cuánto lo siento? Ahora ya no. Entonces, había esa oportunidad y bueno, me meto al equipo, me meto con los linces y hay oportunidad de meterme a la carrera de licenciatura en sistemas, porque bueno, pues va un poco relacionado. ¿Y qué creen? Hay un programa misionero, ustedes lo conocen, se llama Jobac, y me gana la emoción y me voy a Jobac. Y se me pasa la entrega de fichas. Me pusieron un regañado, pero regañadón, en serio, regañadón. ¿Qué es lo que te pasa? Te estamos dando la oportunidad de que entres a la carrera y te sales, todavía que faltas 2 semanas a entrenar. No, hombre, me pusieron en serio, como la chancla. Y ya me dicen, bueno, métete al diplomado que ofrece la Facultad de Conta, de Computación y de Inglés, y te conseguimos la beca y ya después vuelves a entrar. Pero yo había ido a Jobac y ahí me di cuenta de que en el trabajo con gente no era tan malo, de que podía platicar a gusto. Ahí fue la primera vez que me pusieron a dar un estudio así. Yo no quiero ni imaginar cómo lo di, ¿verdad? Pero lo di. Y luego, ah, oiga, esto de platicar con la gente y de ayudarle, esto está suave. Y voy un día pasando. Tenía un bochito, voy pasando por la facultad, bueno, la facultad, la escuela de psicología, el claustro fóbico, el claustro universitario, psicología. Y vuelvo a pasar. Y hablo con mi mamá. Oiga, traigo esta inquietud. Y lo mismo que me dijo todo mundo, ¿qué tiene de relación la ingeniería con la psicología? Nada. Nada. Pero fíjense, la frialdad del número me sirve en la psicología. No me engancho con los pacientes. Ay, pobrecito, ay, ay. Ay, se va a morir, se va a suicidar. Y así me pasa con los alumnos. Llega un alumno, me voy a tirar, me voy a tirar. Y luego me hablan, profe, es que se va a tirar del segundo piso. Ay. Uno ya le sabe, o sea, ya colmillo. No hagan esto en casa, a menos de que tengan conocimiento previo de la gente, de la persona con la que están hablando, incluso del trastorno con el que tiene la persona. Ay, se va a tirar, profe, venga rápido. ¿Quién? Fulano. Ah, no se preocupe, ahí voy. Venga rápido, pero espéreme tantito, estoy tomando café, ahí voy. Ya, voy con mi café. ¿Qué pasó? Me voy a tirar. No es cierto, no te tiras. Sí, sí me voy a tirar. No es cierto. Mira, traigo taza, no traigo el termo, se me va a enfriar el café. Te doy 3 para que te tires. Aprovechando que aquí está la señora de la limpieza, y la señora de la limpieza nomás me veía. Aprovechando que aquí está la señora de la limpieza para que no hagas todo el embarradero de sangre y grasa. 1, me voy a tirar. 2, me voy a tirar, que sí me tiro. 3, bájate por las escaleras. Está bien. Ahí va el chavo y se baja por las escaleras. Me ayuda el no engancharme. Me ayuda el ser objetivo. Entonces, son habilidades que a lo mejor la carrera no tiene que ver una con la otra, pero las habilidades sí son aplicables en las dos. Por eso, si alguien te dice que tiene que ver derecho con ingeniería en materiales, nada. Pero tus aptitudes y tu disciplina sí te pueden servir. No te vayas muchas veces con eso. ¿Y cómo termino estudiando psicología por eso? Primero, en ese JOVAC me vi confrontado con mis aptitudes. Ah, caray, sí es cierto. O sea, ¿puedo ayudar en eso? Ahorita la orientación vocacional, ahorita se está batallando demasiado en la orientación vocacional, porque los chavos únicamente se la mantienen en el teléfono o en la pantalla o en los videojuegos y no han explotado sus aptitudes. No, es que no sé si, pues es que mijo, no haces nada, ¿cómo vas a saber para qué eres bueno? ¿No has conseguido trabajo? No, consiga trabajo en verano. Ayúdele a su papá a hacer algo, vaya con un tío que tenga tal negocio, pídale apoyo. Pero, órale, muévase, descúbrase. A mí me ayudó eso para poder descubrirme y reconocer esas aptitudes. Hay cosas que no quiero romantizarlo, porque van las universidades, allá la preparatoria, es que tienes que hacer algo que te apasiona durante toda la vida. Y lo voy a hacer en la universidad y les digo a los chavos, no se crean eso, no se crean eso tanto de que ay, todos los días llegas apasionado. Y luego, ah, ¿en serio, profe? No, le digo, mira, por decir, ahora llegué y tú estabas de genio. Y créeme que tener la clase 50 minutos aguantando tu jeta, como que no es algo muy agradable. Ay, profe. Y luego, pues sí, les digo, o sea, no creas que a veces tengo ganas de que un padre de familia venga y me gritone enojado. En ocasiones no tengo ganas de que un directivo te ande presionando y presionando y presionando para que hagas un trabajo que le corresponde a él. Los trabajos traen tragos amargos, ¿eh? Los trabajos traen tragos amargos. Hay situaciones laborales que vas a afrontar que no te van a gustar. Así como en la carrera hay materias que no te gustan. Y no porque no te gusta, quiere decir que la vayas a dejar, es en serio. Toda la vida incluye cuestiones y situaciones desagradables que tienes que afrontar. Toda la vida. Y si ahorita estás experimentando por una, mijo, échele ganas. Así, o sea, no es el discurso barato de ánimo, pero en serio, sí esfuércese. Pero lo primero es esto, aptitudes. La otra, intereses. Descubrí que me gustó ayudar. Me gustó ayudar. Yo no había dado clases con los chavitos, pero el reconocer que, ay caray, o sea, el poder servir de algo y que la gente viniera y te agradeciera lo que habías hecho. Ah caray, creo que esto sí me interesa. Creo que esto sí me agrada. Y aquí, en lo último, la iglesia jugó un papel fundamental. Ustedes, si están en alguna congregación, tienen una oportunidad que casi nadie tiene. Porque la iglesia, aunque menospreciada para muchos, es un campo enriquecedor de aptitudes. ¿Dónde creen que yo aprendí a hablar en público? No me gusta, en serio, no, casi no me gusta, pero fue en la iglesia. Cuando me paro a exponer una situación en la carrera, me dice una maestra: oiga, Alfonso, ¿dónde aprendió usted a exponer? Nunca lo había escuchado usted exponer, ¿dónde aprendió? En la iglesia, maestra. En la iglesia. Me pedían ayuda con esto, me pedían dirigir un culto, y allá aprendí a hablar en público. La iglesia es un campo que enriquece demasiado las aptitudes de la gente. En serio, no lo menosprecien, no la menosprecien. Porque muchos de sus compañeros, les aseguro, que no tienen dónde desarrollar esas habilidades, y ustedes sí. Así es como terminé en psicología. Me di cuenta por la iglesia, por las actividades de la iglesia, me di cuenta que tenía aptitudes para algo y que algo me gustó. Mi interés era, y lo hablé con mi mamá: ¿sabe qué, jefa? Pues me meto a estudiar un año y al siguiente año, pues como quiera, y me vuelvo a meter a... vuelvo a hacer el examen en el TEC. Ya terminé. Y a seguirle. Me gustó, me agradó. Pero si me preguntas: oiga, hermano, ¿y nunca tuvo el pensamiento de desistir? Sí. No, hombre, cuando me dio clases la doctora Ponce, Dios la tenga en fuego lento, la señora esa. No, hombre, en serio, era una fiera. Y las anotaciones que nos ponía en los exámenes, se nota que no estudias. Mejor ponte a vender otra cosa. Ay, o sea, anotaciones que tú dices: ay, señora, mi autoestima. O sea, espérese tantito, nos hacía trizas. Con ella, cada clase te daban ganas de dejar la carrera. Pero en serio, en su momento, en Chihuahua, en el ámbito de psicología, te dio clases Eva Olga Ponce. ¿Pasaste con Eva Olga Ponce? Era respeto, ¿eh? Ya es respeto. Porque no era cualquier maestra. Entonces, sí, o sea, te dan ganas de desistir. Sí, sí te dan ganas, pero eso no quiere decir de que, o sea, por eso no quiere decir de que la carrera ya no va a valer la pena. Sí lo va a valer, pero tienes que echar entonces un esfuerzo doble. Y cuando pases esa materia, créeme que va a ser demasiado gratificante. Sí, o sea, nos ponía anotaciones bien gachas, pero llegaba momentos, al último, y a mí me tocó, y les presumí a todos mis compañeros, bueno, porque como fue en público, estábamos viendo una especie de terapia, y ¿qué creen que me dice la maestra Ponce, la autora Ponks, le decía yo? Me dice: Alfonso, tú vas a ser buen consejero. Y luego cuando me dice eso, los volteó a ver a todos y... ándenles, para que se les quite. O sea, dices, pues bueno, valió la pena todo el rollo de todas las clases que nos dio, porque nos dio tres materias. Dices, bueno, fuera que hubieran sido nada más una. O sea que durante tres cuatrimestres, casi todas las semanas pensaba: se me hace que esto no es lo mío, se me hace que esto no es lo mío, se me hace que esto no es lo mío, porque esa señora lo que hacía era acabar con tus ganas de vivir. Y aquí estamos. O sea, entiendo que quieras desistir, pero no por eso quiere decir de que lo vamos a hacer. Rápidamente, fíjate, consejos, porque es la segunda parte. Sabiduría. Hay algo importante, y fíjate lo que dice aquí. Ok, ahorita, Pastor Ever, estoy pensando en desistir. Ok, no tomes decisiones sin haberlo consultado antes, primeramente con Dios, con tus padres, con tu pastor o con alguien con experiencia en el ámbito, con alguien con experiencia en el ámbito. No consultes, no tomes la decisión a la ligera. Te digo, todos los semestres llegan chavos conmigo y me dicen: quiero dejar la carrera. Y me dicen algo: profe, es que ya lo pensé mucho. ¿Ok? Y siempre mi respuesta es esta: pensarlo mucho no es sinónimo de pensar bien. Lo pensaste mucho, pero no quiere decir que lo estás pensando bien. Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión. Porque lo que hacemos nosotros es siempre alimentar el pensamiento que en el momento más nos conviene. Así es el ser humano. Ay, como que ya nomás se te mete la idea de dejar algo, y lo quiero dejar, y lo quiero dejar, y buscas toda para dejarlo, y hasta dices, ay, se me hace que es voluntad de Dios, porque vi, fíjese pastor, abrí el Facebook, y en eso salió un versículo que decía, no dejes eso, deja eso, ay, deja lo que estás pensando. Ay, no, se refería al celular, mijo, para que no pierdas el tiempo, no la carrera universitaria. Pero siempre enfocamos el pensamiento en relación a lo que nosotros queremos realizar en el momento. Toma consejos. La palabra de Dios también nos dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. En serio, pide consejo. Pide consejo. Segundo, capacidad. Creo que por algo estás ahí, ¿no? Y algo que yo trabajo con los chicos de preparatoria es, si ya llegaste a preparatoria, ya la armaste. Si no hay capacidad es porque no le echas ganas. O sea, ya demostraste que pudiste en kinder, ¿verdad? Ya pasaste tijeritas 1 y circulitos 3. Ya primaria, secundaria. Ya estás pasando preparatoria por medio de tu esfuerzo. Hijo, ya, en serio, ya no más ese esfuerzo. Entiendo que una persona con capacidad o con más inteligencia o con una velocidad de procesamiento más rápida, de esas personas que se les dices algo y luego se les pega todo, dicen, entiendo que ellos no batallen tanto. Pero aquí ya es cuestión de disciplina. Y una vez me habla el licenciado Aviña, el director del claustro. Y me dice, Poncho, quiero hablar contigo. Me dice, él siempre, ¿verdad? Eres muy buen estudiante. Eres, pues vemos cómo te desenvuelves y todo. Pero te quiero dar un consejo. Ahorita la inteligencia te está ayudando a pasar exámenes, pero la disciplina te va a ayudar a ser excelente profesionista. Y me tumbó, me dijo, Alfonso, necesitas disciplina. Pues sí. La capacidad es una cosa, pero cuando conjugas la capacidad con la disciplina, en serio, y es lo que te va a ayudar a salir adelante. Porque te digo, problemas siempre va a haber. Pero ¿cómo los vas a poder afrontar? Con las dos juntas. Capacidad y disciplina. ¿Qué podemos ver en cuanto a la capacidad? Es la combinación de lo que puedes y lo que quieres. Hay cosas que, pues, es que yo quiero realizar esto. Bueno, pues qué tan bueno eres y esfuérzate en eso. ¿Qué aptitudes tienes? ¿Para qué eres bueno? Ahorita les digo, en serio, hay una situación muy delicada con los jóvenes porque no saben cuáles son sus aptitudes. No saben para qué son buenos. Por eso se está batallando tanto ahorita en escoger una educación profesional. Por eso, ay, es que a la hora de la hora no era lo que realmente sabía o pensaba que era. Entonces, en serio, busca qué hacer. Tienes que mantenerte ocupado para saber en qué eres bueno, pero también para saber qué es lo que te gusta. Y enfocarte. Por decir, en mi caso, sí, la psicología es un abanico demasiado amplio. ¿En qué me dedico yo? En la cuestión de educación y en la cuestión de consejería. Es lo que me gusta. Aunque tiene cuestiones muchísimo más amplias. Los chicos que estudian artes visuales. No es que no soy bueno para el dibujo, sí, mijo, pero eres excelente en fotografía. Eres excelente en ilustración, eres excelente en animación. ¿Te gustan esas? Sí, ok, entonces enfócate en esas. Es que quiero pasar dibujo, pues pasa dibujo, pero perfeccionate en lo otro. Sucede en nuestro México que cuando un niño va mal en matemáticas, suponiendo, es que mi hijo no es tan bueno para matemáticas, pero mi hijo es excelente en cuestiones de gramática y de poesía. Se me hace que lo voy a meter en clases de matemáticas. No. Mételo en clases de poesía o en clases de gramática. ¿Por qué? El objetivo no es que sea bueno en una cosa, mejor que sea excelente en lo que ya es bueno. Perfeccionate. Perfeccionate y tiene que ver con capacidad, con lo que puedes y lo que quieres. Evalúa tu destreza natural. Para evaluar tu destreza natural debes saber qué puedes y qué no puedes hacer. Y una correcta actitud también en cuanto a tu capacidad. Es necesario también el contentamiento que Dios te ha dado. Porque a lo mejor no vas a ser el mejor o no vas a ser excelente en lo que vas a, en lo que vas a desempeñar. A mí me queda muy claro, hay gente que sabe hacer las cosas mucho mejor que las que yo hago. Pero eso no tiene que ver con que no haya contentamiento en mi corazón. A lo mejor lo que estoy estudiando no me da para tener una casa en Lomas o para tener dos carros, tener todavía un Racer y luego irme de vacaciones a Cancún 3 veces al año. No me da para eso. Pero puedo tener contentamiento con lo que puedo hacer, pero también con lo que puedo producir. Lo más maravilloso es que tú tienes esa respuesta, ese contentamiento que es Cristo. Porque hay cosas bien importantes, fíjate. Mi carrera de psicología es mejor que la que cualquier otro psicólogo secular. Ay, vato payaso. No, en serio. O sea, créeme, la computadora que tengo aquí es mejor que cualquier otra computadora que cualquier otro cuate puede tener. Porque esta computadora la utilizo para predicar los domingos. Esta computadora la utilizo para tener una plática con ustedes, para acercarlos a Cristo. La carrera de psicología que yo tengo, la utilizo, es un medio para acercar a la gente a Dios. Lo que yo hago como psicólogo es mejor que cualquier otra persona. Porque la otra persona nomás los ayuda a ser mejores para ellos mismos. Y nosotros llevamos a la gente en dependencia a Cristo. Oye, qué chulada. Es lo importante en el contentamiento. Debes saber y reconocer el propósito y que para todo eso hay un propósito más sublime que el mero propósito en sí, que estudiar en sí. Hay un propósito todavía mucho más allá y no podemos dejar de lado que sí, si no tienes sabiduría, la Biblia nos dice que se la pidas a Dios y Él da abundantemente y sin reproche. O sea que si alguien está bruto es porque quiere. Si alguien no tiene sabiduría es porque quiere. Pídala a Dios. Él da abundantemente y sin reproche. Y Dios te ha dado capacidad. O sea, nadie también viene aquí en blanco. Nadie. El problema no es la capacidad, el problema es que no descubrimos porque no hacemos. Yo agradezco infinitamente ese Jobac, porque fue donde pude descubrir esa capacidad, donde pude descubrir que es algo que me interesa. Y ya posteriormente, órale, la iglesia fue un centro de capacitación. O sea, es una, si ustedes conocen gente que dice, es que yo sigo a Cristo pero no voy a la iglesia, pues pobre cuata, la que se pierde. Siguientes dos en cuanto a consejo. Esfuerzo. El ejemplo que te puedo hablar por excelencia del esfuerzo es Michael Jordan. Los que nos tocó verlo jugar, ustedes no sé si les tocó ahorita en videos, pero verlo jugar, en serio, ver jugar a ese cuate, era un deleite porque hasta caía gordo. Preguntaban, ¿cuál es la forma de detener a Michael Jordan? Pues que no juegue. Porque nadie podía. Pero él habla mucho en relación al esfuerzo. Sus compañeros de equipo hablan no en relación a lo virtuoso que él era. Hablan en relación siempre al esfuerzo y a lo carrillento que él era. Por eso, dándole forma a las palabras que me dijo el director en aquel entonces, pudiéramos decir que la gente que triunfa no es la gente capaz. ¿Es importante? Sí. La gente que triunfa no es la gente capaz. Es la gente que combina la capacidad con el esfuerzo. Ay, quiero dejar la carrera, pues bueno. Primero, no puedes desistir de algo que no has intentado. ¿Ya lo intentaste? Me quiero salir. ¿Ya lo intentaste? Pues es que sí, ya lo intenté. Ok, no puedes decir que has intentado algo si no has dado tu mayor esfuerzo. Es que ya lo intenté. ¿Cuántas veces? Tres. Ah, qué fácil. O sea, porque lo más fácil es desistir. Lo más fácil es cambiar. Más ahora, en una sociedad de Marushan, donde todo lo queremos rápido y donde todo es desechable. No, no me gusta, lo cambio. No, mijo. No. ¿Sabe cómo nos enseñaron a nosotros? Y lo que queremos es que aprendan muchos de ustedes. A nosotros nos enseñaron a arreglar las cosas, no a cambiarlas. La solución puede ser que no esté en que cambies de carrera, porque el problema no está en la carrera, está en tu falta de esfuerzo y disciplina. El problema no está en tu capacidad, está en tu falta de esfuerzo y disciplina. Llegan los papás conmigo, ay, profe, es que mi hijo es tan capaz, en la casa no hace nada, nomás estudiar, nomás se dedica al estudio. No, ni aquí se dedica al estudio, señora, ni en su casa. Aquí se dedica nomás ahí a andar de Don Juan y ahí queriendo, ahí nomás salirse con la suya. Ay, pero fíjese, es que es tan capaz. Señora, lamento decirle que el problema de su hijo, tiene razón, no es capacidad, es inmadurez e indisciplina. ¿Y cómo le hago para que se discipline? Pues deje de hacerle las cosas, señora, ya nomás le falta como los pájaros masticar la comida y dársela a la criatura, porque no se esfuerza nada. Y cuando dice, ay, es que llegué temprano, ya me cansé, no, amigo, pues todavía te queda todo lo que resta del día de esforzarte. Vivimos en una sociedad donde lo más fácil es cambiar las cosas. Ah, cambio de aquí, cambio de allá. En el ámbito cristiano, hay gente que le decimos así en el contexto donde Ever y yo convivimos, le decimos la gente del Apocalipsis, de las siete iglesias. Así como los mensajes a las siete iglesias, brincando iglesia en iglesia, ay, ay, aquí ya no me gusta, ay, es que aquí no me saludan, ay, es que aquí me miraron feo, pues sí, pues no está bonito, ¿no? ¿Cómo quiere que lo veamos? Cambiando y cambiando y cambiando en vez de perfeccionar el lugar donde nos encontramos o perfeccionarnos nosotros mismos. Por eso, no puedes desistir de algo que no has intentado. No puedes decir que has intentado algo si no has dado todo tu esfuerzo. No puedes decir que has dado todo tu esfuerzo si no has agotado todas las alternativas. Quiero dejarlo, ya lo intenté. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dime qué alternativas has hecho, qué planes has hecho. Es que no se me pega nada. Bueno, ¿cuántas estrategias de estudio has tomado? ¿Cuántos consejos has tomado? No, pues nada, nomás, ya quiero dejar porque ya lo pensé mucho. No, 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 no. Vamos a trabajar en eso. Ya cuando digas, voy a dejarlo, sea porque ya agotamos alternativas, porque ya estás totalmente cansado y yo puedo decir, no, sí, mijo, para esto mejor póngase a vender abón, ¿verdad? O a hacer otra cosa. Esfuérzate. Esfuérzate. Y esta es la pregunta. ¿Quieres desistir? Se vale. Te digo, yo lo pensaba cada rato. Pero entonces piensa esto. ¿Ya has agotado alternativas? ¿Has dado realmente todo tu esfuerzo? Y en esta parte, para esto necesitas una autoevaluación. Tú, autoevalúate. Algo que tenemos los maestros, por lo que caemos bien gordos, es porque hay algunos que tenemos la capacidad de poder identificar hasta dónde pueden dar los alumnos. Profe, es que usted me da a mí mucha carrilla. Y te la voy a seguir dando. Es que, profe, usted a mí no me suelta. Y no te voy a soltar. Porque veo potencial en ti. Los padres, los pastores, los profesores, gente mayor que convivimos contigo, tenemos la capacidad de ver a dónde tú puedes llegar. Y que a lo mejor ahorita tú no la puedes ver porque estás cegado por tu negligencia, por tu necedad y por tu flojera. Es en serio, ¿eh? Y en su momento, créeme, que tú vas a tener esa capacidad porque ya vas a haber pasado por donde nosotros pasamos. Yo le agradezco a Dios por la gente que confiaba en esa capacidad. Porque no me soltó. Yo le doy gracias al director que se dio el tiempo para llamarme a su oficina y darme ese consejo. Yo le doy gracias. Le doy gracias a Dios a los maestros que en su momento se dieron el tiempo para hablar conmigo y decir, Poncho, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Esparza? Porque me cayeron gordos, porque me fastidiaron, porque me incomodaron, porque precisamente vieron eso. Incomódate, mijo. Incomódese. Porque es lo mejor que puede hacer usted para salir de su zona de confort, pero autoevalúese. Una autoevaluación sincera, en la que tú digas, sí es cierto, estoy flojeando. Sí es cierto, quiero las cosas fáciles. Es neta, o sea, sí, sí es cierto, no tengo ganas de hacerlo. Sí, me estoy haciendo loco, pero sé sincero. Porque cuando una persona no es sincera, no puedes avanzar con ella. En la cuestión de la consejería, no piensan a veces que los psicólogos o los consejeros somos algo así como la PGR, que vamos a obligar a la persona, ahí disculpa, brother, que vamos a obligar a la persona a decir la verdad, cueste lo que cueste. No, nosotros trabajamos con lo que la gente pone sobre la mesa, con lo que dice y con lo que sea sincera, porque si no lo saca, pues, ¿qué caso tiene a veces sacar las cosas a fuerzas? Trabajamos con lo que ellos ya han procesado y a veces lo ayudamos a procesar. Tiene que ser sincero, tiene que ser objetivo, pero también tienes que reconocer qué es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué desistir? En serio, ¿por qué desistir? Nos falta aprender mucho sobre la cultura del esfuerzo y sobre la cultura incluso a veces hasta del sufrimiento. Lo que implica el sufrimiento y a dónde nos puede llevar un sufrimiento temporal. Salmo 139, versículo 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Ok, estoy batallando para hacer introspección. Dile a Dios que te examine. Anteriormente, ¿cuáles fueron los puntos? Sabiduría. Pide consejo de Dios, de tus padres, de tus pastores, alguien con experiencia. Pide consejo de alguien que no te va a dar por tu lado. Pide consejo de alguien que no te va a dar a tolito con el dedo, que te va a decir lo que es, por tu bienestar. En serio, yo agradezco esos consejos, me duelen. En su principio somos así como que la negación al consejo, pero ya llega el momento, así como el paciente que les digo de la semana pasada, que terminó todo enchilado, tuvo una semana para reflexionarlo, y ya nos vimos, ¿y qué onda? No, pues es que sí tiene razón. Y luego todavía le remato al tipo. No, es que yo no tengo la razón. ¿Cómo que no? No, le digo, es que todo lo que te dije es basado en la palabra de Dios. No es mi razón, es la palabra de Dios. No me estás dando la razón a mí, se la estás dando a Dios. Y luego todavía lo peor, ¿saben por qué tengo ese paciente? Porque se considera ateo. O sea, por eso es la bronca. Y se va reflexivo. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que él quiere para seguir teniendo paciente y una entrada semanal durante 4 meses? No. No. Porque no se trata de eso. Entonces, sé sincero. Entonces, sé sincero contigo. Ahí siempre se acaba, siempre apuntamos a la pantalla como si estuviera ya la cosa. Más allá que estadísticas, esto es resumido, toda la cuestión te digo que te puedo decir, pero hay consejos más importantes que esos. 3 consejos más importantes que todo lo que te acabo de decir. Todo esto lo puede hacer alguien que no tiene a Cristo. Lo hablo con chicos incrédulos, todo eso. Pero esto no. Bueno, también, pero muchas veces es menos el tiempo que tengo. Primero, Primero tienes que entender esto, Estudies lo que estudies, vayas a donde vayas, tu vida está en manos de Dios. Una persona comenta porque, bueno, primero lee esto, las promesas bíblicas siempre estarán sobre cualquier pensamiento secular. Siempre. Oiga, pastor, es que quiero estudiar filosofía y hierbas, digo, perdón, filosofía y letras. Y en esas carreras no hay trabajo. Como hijo de Dios, nunca vas a estar desamparado. Hay promesas bíblicas que van sobre cualquier pensamiento social. Y hay una promesa bíblica que dice, no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A lo mejor no vas a tener lo suficiente para irte a Dubái todos los años, pero vas a tener lo necesario y lo que Dios te va a dar. Obviamente, esfuerzo. Esfuerzo. Pero hay promesas bíblicas que siempre, siempre, siempre van a estar sobre cualquier pensamiento secular. Platicaba con unas personas. No, pues es que, ¿qué vas a estudiar? No, pues no sé si gastronomía. No sé si estudiar gastronomía o no sé si estudiar ingeniería tal. Pero mi papá dice que estudié ingeniería porque la gastronomía no me va a traer para comer, no me va a dar para traer un plato a la mesa. Así. Y le dije, sí, siento que estoy escuchando a tu papá. Sí, sí siento que estoy escuchando a tu papá. Puede ser que la gastronomía no te traiga para un plato a la mesa. Pero Dios no es gastrónomo. Dios está al pendiente de sus hijos. Y aunque estudies gastronomía y aunque estudies lo que quieras, lo que sea, Dios te va a dar que comer. Ahí vas a estar seguro. Porque la seguridad, con tanto cambio social, puede ser que no te la dé en serio tu carrera profesional. Pero Dios sí. Entonces piensa primeramente en eso. Es que, pastor, quiero desistir porque me dijeron que mi carrera esto, que mi carrera lo otro. Te lo dice un psicólogo que hace 20 y tantos años que estudiaba psicología. La psicología precisamente era eso. Ahora, en esta semana, publiqué un artículo con el que me topé y me dio coraje porque las mayorías de las reacciones son de me divierte. Bueno, también por algo lo publiqué. Decía, psicólogos ganando 125 mil pesos mensuales. Pues yo nomás puse, ¿dónde, verdad? O sea, me dan ganas de poner, cuando estudie psicología no diré nada, pero habrá señales. Pues, ¿de qué depende? Hay psicólogos que ganan eso, sí. Pero son psicólogos que han seguido estudiando, que se han seguido perfeccionando y que precisamente, pues, el objetivo de ellos es tener más dinero. Tú estás en manos de Dios. No estás en manos de tu carrera. Al contrario, tu carrera es un recurso que Dios quiere usar. Primero es eso, consejo, tu vida está en manos de Dios. ¿De qué vas a vivir? No te preocupes, Cristo se va a encargar de eso, Dios se va a encargar de eso. ¿Tendrás lo suficiente? Posiblemente lo suficiente no, pero lo necesario sí. Y Dios se va a encargar de eso. Y basta con aceptar su soberanía para tener contentamiento en eso, en lo que Dios te ha dado. Siguiente, la identidad no está basada en lo que haces. Me pueden preguntar, y es un ejercicio que yo hago con los chicos, ¿quién eres? Voy a ponérmelo yo, voy a autoponérmelo. ¿Quién eres? Soy Poncho. Y le digo a los chavos, te estoy preguntando quién eres, no cómo te llamas. ¿Quién eres? No, pues soy un joven de 17 años. Te estoy preguntando quién eres, no te estoy preguntando tu edad. Bueno, con los universitarios. Bueno, soy psicólogo. Te estoy preguntando quién eres, no cuál es tu profesión. Me encanta porque hay veces que le pongo este ejercicio a la gente. ¿Qué eres? Soy un hijo de Dios. Perfecto. Para ellos eso es lo que les da identidad. Y nadie puede contra eso. ¿Quién puede con la identidad de un hijo de Dios? Nadie, porque la única forma sería que Dios te la quitara. Yo soy psicólogo, pero puedo dejar de ejercer la psicología, entonces ya dejo eso. ya eso no me define. Así como ya no me definen muchas cosas que antes me definían. Pero qué maravilla cuando puedo encontrar no solamente esa plenitud en Dios, sino también esa identidad en Cristo. Te recomiendo un libro, lo escribe, el autor se llama Neil Anderson, se llama Victoria sobre la Oscuridad. Y habla de eso, de la identidad del cristiano. Lo que haces nunca determina quién eres. Al contrario, tu profesión, grábatelo, tu profesión es un recurso que vas a utilizar como hijo de Dios. Antes de todo, eres hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Y la otra, el sometimiento, y por último esta, el sometimiento a Dios es independiente de tus estudios. Fíjate esta cosa que escribí. No hay una profesión que sirva mejor a Dios que otra. No hay una profesión que sirva mejor a Dios que otra. Hay discípulos de Cristo que se dejan usar por Dios. Dios, antes de usar tu profesión, te va a usar a ti, con todo y profesión. ¿Qué carrera tienes, brother? Ever. Sistemas. Y Dios lo usa. Dios no usa la computadora de Ever, Dios usa a Ever con los recursos que tiene Ever. Y agradezco a Dios por la vida de Ever. El pastor Joel Moreno, en Ojinaga, también ingeniero. Creo que ingeniero electrónico, ¿verdad? El pastor Ismael Moreno, maestro. La esposa de Ismael, nutrióloga. La esposa de Ever, diseñadora. Mi esposa, maestra. La esposa de Joel, química. Y me puedo ir así por muchísimos pastores. Independientemente de la profesión, Dios los usa. Porque la profesión siempre va a ser un recurso. Entonces, ¿qué sucede si ves lo que estás estudiando como una forma en la que Dios te está afilando, en la que Dios te está puliendo para usarte mejor? Eso te tiene que llevar, creo, en vez de a desistir, a perfeccionarte. Y a decir que va a valer la pena en algún momento el esfuerzo. Porque todo lo que Dios permite que vivas es capacitación para su servicio y para su reino. En la congregación en la que pastoreo hay maestras. Y una vez exhorté a unas maestras, porque les dije a unas hermanas: oigan, hermanas, fíjense, no hay quien dé clases ahorita para los niños, ¿pueden dar clases? Y una dijo: ay, hermano, es que mire, niños toda la semana. Y luego llegar aquí, niños. Tiene razón. Y le dije, pero se lo voy a responder así. Soy psicólogo, ¿verdad? Sí. Imagínese. Alumnos y gente toda la semana en la mañana. Ay, aconsejando gente. Vivo de los problemas de la raza, ¿eh? Vivo de los problemas de la gente. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Vivo de los problemas de la gente. En la mañana, problemas. Y hay gente que te consume la energía. O sea, te bajas todas tus pilas al 20% para las de ellos nomás subirlas un 10%. Y te consumen. Y luego imagínense, ay, hermana, mire, lunes, gente. Consulto lunes en la tarde, gente. Martes, gente. Miércoles, gente. Jueves, gente. Viernes, gente. Sábado, gente. Le digo, y luego el domingo usted llega y me dice: pastor, ¿me puede dar un consejo? A la siguiente yo le voy a decir: ay, no, hermana, consejos toda la semana. Consejos toda la semana. Y luego todavía viene usted y me pide consejo. Ay, no, hermana, no, gracias, vaya con otra persona. Al domingo siguiente llegó la hermana y me dice: Apúnteme. Apúnteme. Ya me captan la idea, ¿verdad? Lo que Dios te permite estudiar es para que Él te use, para perfeccionar la herramienta. ¿Por qué? Dios no cambia herramientas, las perfecciona. Porque yo soy una herramienta limitada. Soy una herramienta en muchos sentidos inútil. Pero Dios no quita el dedo del renglón conmigo. Fácil sería decir, quito a Poncho de aquí, pongo a otro. Con más capacidades, con más ganas, con más aptitudes, con menos de esto, con menos de esto, con menos de esto. Pero Dios no me quita. Esta es una frase que utilicé en los últimos estudios. Porque su amor insistente, me debe de conducir a una paciencia perseverante. Su amor insistente me debe conducir a una paciencia perseverante. Mi papá siempre me decía, Eclesiastés 9:10, siempre, siempre. Fíjate, mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y todavía me acuerdo. Hijo, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Nueva versión internacional. Todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo con todo tu empeño. Porque en el sepulcro, es decir, a la tumba, al crematorio, a donde vas, allá no hay ni riqueza, ni estudio, ni sabiduría. El tiempo para esforzarte es ahorita. Y no puedes andar haciendo las cosas a medias. Preguntas, chicos. Si algún por mi parte ahora sí es todo. Pero si alguno de ustedes, fuera de todo lo que dije, tiene alguna pregunta específica, adelante.